Lejos llevó adelante una transmisión especial desde el edificio anexo del Palacio Legislativo. La transmisión tenía como objetivo transmitirle a los legisladores presentes sus opiniones sobre los lineamientos para una nueva ley de salud mental que a fines de julio el Ministerio de Salud Pública entregó al Parlamento.
La nueva ley que se está discutiendo se apoya en un nuevo paradigma de atención en salud mental que pone el énfasis en la prevención y en la atención de las problemáticas a nivel, digamos, más comunitario, entre otras cosas. Desde hace años, colectivos como Radio Vilar de Voz luchan para abandonar la vieja legislación en materia que data, atención, desde el año 1936, de la década del 30.
Bueno, en el evento del lunes, los participantes de Vilar de Voz expresaron que los manicomios funcionan como depósitos para locos y pobres. Rechazaron el enfoque biologicista actual y pidieron la participación activa de los usuarios junto a familiares y diferentes profesionales. Asimismo, denunciaron que en Uruguay el electroshock sigue aplicando y se hace en forma indiscriminada, no con fundamentos terapéuticos, sino por cuestiones técnico-administrativas.
Y bueno, para conocer un poco más en profundidad qué hacer de la Radio Vilar de Voz, estamos con Laura Reina, psicóloga y, bueno, coordinadora de la Radio Vilar de Voz. Hola Laura, bienvenida a La Nueva Mañana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por entrevistarnos. Como ustedes decían, el martes 18. Exactamente.
Hacemos la corrección. Entonces fue el martes 18 la transmisión.
Exactamente.
Bien. 18. Queda corregido entonces. Bueno, ¿cómo valoran, Laura, la jornada del martes?
Bueno, el martes fue una jornada histórica para nosotros, en Vilar de Voz. Un poco por la magnitud de la actividad, la cantidad de concurrencia que tuvo, los colectivos que estaban presentes, los legisladores, ¿no? Pero también, o sea, que digamos que es un hecho político bastante importante como proyecto, como para el proyecto, ¿verdad? Pero también es histórico porque nosotros, de alguna forma, se cumplió un sueño que es el de ver a los propios usuarios, ¿no? Quienes son los destinatarios de las políticas y de las legislaciones, tomando la voz y siendo los protagonistas de un hecho político, sosteniendo lo que fue una transmisión y una salida al aire, en primera persona, ¿verdad? Hablando en primera persona y transmitiendo, bueno, cuáles eran sus necesidades, dialogando ahí mismo en la mesa con los legisladores. Por lo tanto, bueno, eso para nosotros es un hecho sumamente trascendental.
Laura, aquí en la nota de la diaria, Locos con Razón, se habla de que hubo una ausencia de legisladores de la oposición. ¿Ellos esgrimieron algo para faltar a esta transmisión o simplemente no estuvieron presentes?
No estuvieron presentes. Nosotros invitamos a todos los legisladores de todos los partidos políticos, incluso para integrar la mesa, ¿verdad? Nosotros teníamos una mesa central en la cual estaban invitados los presidentes de las comisiones que nosotros creíamos que eran las que tenían que estar, ¿verdad? Porque van a estar involucradas con este proyecto. Estuvieron invitados legisladores, por ejemplo, en Derechos Humanos, o la presidenta desde la oposición. Sin embargo, no nos contestó la invitación, digamos. Entonces, por eso estuvo la vicepresidenta, que es oficialista, pero es un tema que nosotros no podemos manejar, ¿verdad? Claro. Nosotros invitamos a todos los legisladores de todos los partidos.
Bien, Sacu, bueno, la invitación ustedes saben que la hicieron, después la decisión que tomaron ellos es otra cosa.
Exactamente, no podemos manejar. Siguen invitados igual.
Bueno.
A poder participar, digamos que esto continúa, ¿verdad?
Claro.
La actividad del martes fue una actividad que era como de presentación. Bueno, ustedes lo dijeron perfectamente bien hace un momento. Presentamos esta propuesta, cuál es la postura de Vilar de Voz, que hace 17 años que viene trabajando en esto de la salud mental, con poblaciones que están absolutamente vulneradas. Entonces, si bien el Ministerio de Trabajo convocó a los diferentes colectivos a trabajar sobre lineamientos para una propuesta, ¿verdad?, para elaborar un proyecto de ley, ese documento que elaboró el Ministerio de Salud Pública, nosotros creemos que no recoge proyectos, las cuestiones que creemos que son necesarias, que no se pueden eludir en la reacción de una nueva ley. Hay cuestiones que para nosotros son fundamentales, como por ejemplo que se cree un órgano de revisión, ¿sí?, que supervise las prácticas, que controle, que asegure que la ley realmente se cumpla una vez que esta sea aprobada, y que ese órgano de revisión, que esté integrado por actores de la comunidad, así como actores del gobierno, de los ministerios, de la universidad, o sea, tiene que tener una integración diversa, ¿verdad?, que es donde están representados diferentes sectores. Bueno, ese órgano de revisión a su vez tiene que ser independiente, a nuestro juicio, y con un presupuesto propio para darle justamente las herramientas indispensables para que puedan cumplir con esa función.
Muy
Esto,
bien.
Por ejemplo, no está así detallado en este documento del Ministerio de Salud Pública, así como otras cuestiones que nosotros creemos fundamentales. Entonces, un poco la actividad era, bueno, presentamos esta propuesta e iniciamos un camino, ¿sí?, de diálogo. Después seguiremos trabajando en las comisiones con los legisladores para poder seguir peleando por esto que creemos que es fundamental para los derechos humanos.
Bueno, Laura, tú misma ahí decías de que en el fondo esta actividad que hicieron es como para dar el primer pie y de que hubo participación por parte de gente de gobierno, que no estuvo presente la oposición, pero también estabas comentando los lineamientos sobre esta nueva ley y que, claro, tienen ciertas críticas, pero ven, por ejemplo, por parte de los legisladores o también por parte del mismo Ministerio de Salud Pública, estar abiertos a hacer esos lineamientos, a hacer esos cambios que ustedes proponen, a que se siga indagando para que efectivamente la nueva ley sea algo como positivo y que no siga teniendo como estos vestigios de las leyes ya del año 30.
Exacto, sí. Nosotros vimos, por lo menos en los legisladores, o los legisladores que nos recibieron y con los que pudimos dialogar, un compromiso con impulsar esta ley. Es una nueva ley que tiene que estar atravesada por, bueno, fundamentalmente en clave de derechos humanos, como decimos, y también que tiene que tener un abordaje más comunitario, que no puede ser el mismo modelo que el que tenemos hoy en día, ¿verdad? Porque el que tenemos hoy en día es el que está caduco, que hace aguas por todos lados. Nosotros la apertura la percibimos. Los legisladores que asistieron a la actividad se comprometieron públicamente con eso. Desde ahí sí, lo que sí hay que estar conscientes es que hay, bueno, muchos sectores que están involucrados, que por ahí no tienen esta misma concepción, ¿verdad? Que defienden el modelo que, si bien desde el discurso, nosotros creemos que ellos sostienen que están a favor de los derechos humanos y que hay que hacer un cambio en los abordajes, luego en las prácticas que proponen no sostienen lo que dicen desde el discurso.
Bien.
Digamos que desde las prácticas lo que se evidencia es que se sigue sosteniendo, se sigue reproduciendo el mismo modelo, que es lo que nosotros no queremos y lo que queremos evitar, y que por eso pensamos que es algo por lo que tenemos que seguir peleando, y por lo tanto invitamos a diferentes colectivos, a la universidad y a la comunidad sobre todo, a sumarse a esta lucha para que también hagamos peso y, bueno, las corporaciones no sean las que terminen definiendo este tipo de esas cuestiones.
Laura, tú hablas aquí en nombre, digamos, en representación de la radio Vilar de Voz. ¿Qué aportes han hecho desde la radio para esta discusión, digamos, que explotó por todos los acontecimientos en la colonia Chepare, a la nueva ley de salud mental?
Bueno, esto que te comentaba yo del órgano de revisión, nosotros estuvimos integrando diferentes grupos de trabajo en esto del Ministerio de Trabajo, en esta nueva instancia. Sin embargo, bueno, hace 17 años que venimos trabajando, ¿verdad?, y luchando. Creo que uno de los aportes fundamentales que en todo este tiempo se fue también evidenciando es que los protagonistas sean quienes padecen quienes padecen este modelo, ¿no? Que tomen la voz, que puedan que tengan un espacio, un lugar donde lo puedan denunciar, donde puedan decir su acción, eso durante todos estos años. Después creemos que bueno, eso ha ido haciendo un camino que en este momento está decantando en esta construcción de una nueva ley. En esta parte de la nueva ley, nosotros hemos apoyado la creación del órgano de revisión, hemos apoyado el cambio en las terapéuticas en cuanto a que sean abordajes integrales, que tomen a la persona como persona y no como alguien que tiene un diagnóstico y que se trata desde el punto de vista biologista únicamente, sino que además pueda integrarse otras miradas, que contemplen a la persona en su integralidad. Creemos que básicamente esto, y que no se sigan como ejerciendo terapéuticas como, bueno, ustedes lo dijeron hace un rato, como el electroshock, que es uno de los ejemplos, claro, porque no es el único, que violan los derechos humanos por lo invasivo, por la forma en que se aplican, que son de forma indiscriminada. Prácticamente todo el que pasa por una internación psiquiátrica pasa por electroshock, ¿sí? Dicen, a veces es la única forma de calmar, los argumentos del otro lado es que es la única forma de calmar a las personas que vienen con determinadas patologías. Sin embargo, no lo utilizan como un último recurso, sino que todo aquel que cae en la internación psiquiátrica es objeto de ese tipo de terapéutica. Esas y otras más. Yo creo que es como la técnica por excelencia que podemos, a la cual podemos apelar como ejemplo, pero después hay otras cuestiones que ya te digo, son más desde el abordaje. Si vos parcializás a una persona y la tratás solamente como alguien a quien hay que aminorar, aplacarle los síntomas, tranquilizar, bueno, no estás pudiendo ver las potencialidades, por ejemplo, que es algo que nosotros hacemos hincapié también.
Bien, Laura, aquí nosotros hablamos de, por ejemplo, de colonias, de gente que está muy recluida muchas veces de la sociedad. Sí. ¿Cómo dificulta esto a la hora de sensibilizar a la gente de cambiar este trato?
Bien, está muy bien la pregunta. Nosotros hacemos hincapié en la inclusión social. No pueden estar, estamos en contra de las lógicas asilares, el aislamiento, y pensamos que la única forma, porque hacemos hincapié en la rehabilitación, la única forma es que la persona pueda estar incluida en la sociedad, que pueda tener derecho,
claro,
o acceso al trabajo, que pueda tener acceso o el derecho a estar inserto en la comunidad, a conservar sus redes, y esa es la forma en que nosotros pensamos que se va a abordar. Así como hablamos de una integralidad desde el punto de vista de los abordajes de las terapéuticas, también hablamos de la intersectorialidad, porque pensamos que en esto tienen que estar unidos además las diferentes organizaciones e instituciones del Estado. Tenemos que pensar en trabajo, tenemos que pensar en vivienda, tenemos que pensar, ¿verdad?, en salud. Entonces, bueno, en cuanto a las colonias, nosotros proponemos el cierre de las colonias desde esta perspectiva y como alternativa sí creemos que es una buena alternativa en la creación de casas de medio camino o casas asistidas, porque tampoco se puede negar, y esto es algo que queremos que quede claro, estamos a favor del cierre de las colonias y de los manicomios,
sí,
pero no estamos a favor de que estas personas que... No estamos negando la realidad, ¿verdad?
Claro.
Y sí es verdad que sí, que son personas vulnerables, que necesitan apoyo, que necesitan asistencia, eso no se puede negar. Bueno, démosle el apoyo, démosle la asistencia en lugares que no reproduzcan la misma lógica asilar y exclusión que reproduce el manicomio, que tiene el manicomio. O sea, no podemos convertir un montón de casas de medio camino en pequeños manicomios.
Laura, pero vos hablas de apoyo, de asistencia. Muchas veces no solo son las personas, a veces capaz que lo que faltaría es como asistencia y ayuda a las personas que tratan con estas personas para integrarlas mejor a la sociedad. No sé cómo ustedes lo contemplan esto en la nueva ley, pero me parece otra arista interesante para generar una integración.
Sí, es una de las propuestas también que hicimos en estos grupos que ya te digo, es la instancia que hemos tenido para poder volcar nuestra postura. Una de las propuestas fue el cuidado de los cuidadores. Nosotros en el grupo de recursos humanos, hubo un grupo que el eje central, la temática era recursos humanos, o sea, los recursos humanos, ¿verdad?, que intervienen en la salud mental. Nosotros creemos que además de, bueno, una formación específica en salud mental, tiene que tener las personas que intervienen y que tratan con esta problemática, porque eso también lo vemos, ¿verdad? Hay muchos equipos que están trabajando en esta área que no están preparados. No están preparados en la formación, pero tampoco tienen recursos para hacerlo. No se le otorga los recursos necesarios para poder desempeñarse adecuadamente y para poder atender a las personas y focalizarse en las personas. No les dan los recursos, pero tampoco son cuidados. Entonces, bueno, proponemos el cuidado de los cuidadores. Impedir que se quemen, como decimos nosotros, ¿no?, a un grado tal que, bueno, les sea indiferente la situación de un otro que está en situación absolutamente vulnerable. Entonces, bueno, proponemos también esto, ¿no?, de que se tenga en cuenta todo el aspecto, todo lo que intervenga, todos los factores que intervengan en la cuestión de la salud mental, que esté todo incluido en la ley, sino que hay cosas que, bueno, después lo reglamentamos, ¿verdad?, que todo quede estipulado en la ley, que va a ser el instrumento, porque eso también, no pensemos que después la ley va a cambiar, hay muchas cosas que la ley no sola no puede hacer, ¿verdad?, y va a ser un instrumento para poder sostener determinados cambios o para darle un marco legal a un cambio, pero nosotros estamos apuntando a un cambio de paradigma. La idea es que cambie el modelo de atención.
Laura, mira, con respecto a eso mismo que estás diciendo tú de este cambio de paradigma, igual estamos ya hablando de que, por ejemplo, la antigua ley data desde 1936 y ya estamos en 2015 y aún estamos hablando de estas colonias que aíslan a la gente, estamos hablando de que todavía hay electroshock para algunos pacientes y de que además todavía hay funcionarios que no están capacitados. ¿Sientes tú que ha pasado demasiado tiempo? ¿Sientes que no se le había tomado la importancia? Y además, que justamente con lo que pasó en la colonia Echepare, con los perros, tienen que llegar a estas instancias para que se rediscutan estas cosas y para que de verdad se tome como la importancia y se empiecen a acelerar los procesos de legislación.
Lamentablemente parece que sí. Son procesos sociales, creo, que emergen y que, bueno, por lo menos creo que lo único que podemos tomar de todo esto, más allá de toda la tragedia, es que, bueno, al fin, aunque sea luego de incidentes como estos, absolutamente lamentables, bueno, por lo menos se empiece a tomar alguna medida o se empiece a pensar en posibles soluciones que, como te vengo diciendo, Vilar de Vos, No empezó ahora, hace muchos años que viene luchando por esto y, bueno, sí, generalmente sí. Cuando suceden estos incidentes,
ustedes, Laura, ustedes están desde el fin de los 90 ya, o sea, la radio tiene unos cuantos años.
17 años tiene, claro. La radio, 17 años, exactamente. Sí, que empezó como un taller en una sala acá del hospital, estudiantes que, bueno, se vieron como afectados en el buen sentido, ¿verdad? Por la situación en la que se encontraban y los pacientes en el hospital, y bueno, empezaron a hacer un taller en una sala. Empezó así la radio, luego le vino en este proyecto que hoy en día se nos va de las manos, claro. Por el momento, por cómo ha crecido.
Bien, Laura, ustedes hacen las fonoplateas. Contanos un poco de qué se trata esto y, bueno, ¿cada cuánto las hacen?
Bueno, les pido disculpas que estoy un poco gripada.
Bueno, entonces, te mandamos saludos de que te mejores.
Está bien, gracias. La fonoplatea, bueno, nosotros, Vilar de Vos consta de varios espacios. El espacio estrella por excelencia es la fonoplatea. ¿Por qué? Bueno, porque es el espacio público, ¿verdad? Es un espacio abierto donde se hace una transmisión radial abierta a todo público. ¿sí? En sus inicios teníamos una fonoplatea que era un simulacro de transmisión porque Villar de Bosch no tenía antena. Y a partir del, si no me equivoco, del 2007 o 2008, 2008 creo, tenemos antena y bueno, transmitimos, salimos al aire, salimos por la 95.1, que es la frecuencia que tenemos asignada, y también se puede escuchar por internet, por Villar de Bosch. Radio Villar de Voz.org.org. Esa es la página de Villar de Voz a través de la cual se puede escuchar la transmisión. La fonoplatea la sostienen los propios participantes, ¿verdad? Quienes hacen sus programas, tienen micros programas. Bueno, siempre con este eje, ¿no? De la salud mental, de los derechos humanos, que es la temática que nosotros tratamos y abordamos. Y además se constituye un espacio donde tomar la voz por excelencia. Sí, le damos espacio, ustedes pueden venir, están invitados. y van a ver que le damos el micrófono a quien tenga algo para decir.
Y bueno, capaz que algún día hacemos una especie de duplex entre Estaría. Radio Villar de Voz y Uniradio. Laura, ¿estás allí? Sé que andás con Nana, nos acabas de decir, nosotros ya te despedimos. Muchísimas gracias por esta intervención aquí en La Nueva Mañana. Y bueno, éxitos con todas estas movidas que ustedes están llevando adelante.
Bueno, gracias a ustedes por entrevistarnos. Es importante que tengamos diferentes espacios de discusión de todas estas cuestiones. Y bueno, están invitados a Villar de Voz cuando quieran.
Bueno, aceptamos la invitación. Muchas gracias, Laura.
Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.